Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad, en el cual hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Av, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy invitamos al flaco, a Javier Morodo. Ahorita el flaco dirige y está creciendo su comunidad y podcast Revolución de la Riqueza. Y no sé si sepas, pero el flaco Lalo y yo, los tres trabajamos en Bitso. Yo era Head of Crypto, Lalo era PM de Derivados y el flaco era el Chief Product Officer. Y ahí desarrollamos una relación bastante estrecha. Teníamos juntas todas las semanas viendo la estrategia, ejecutando. Y yo creo que hoy en día el flaco es una de las personas que mejor te puede explicar los diferentes asset classes en los mercados financieros. Desde lo más tradicional, macro, fiat, pesos mexicanos, el dólar, hasta lo más cutting edge como cripto. Y hoy justo fue un episodio de eso, ¿sabes? De hablar en profundidad de qué está pasando con los mercados, Nvidia, el precio de Bitcoin. También al final hicimos un par de predicciones de quién, qué holdea cada quien. Yo nunca había hecho mi portafolio, pues simplemente porque nunca me lo habían preguntado. Lalo, ¿cómo viste el episodio?
A mí me gusta muchísimo hablar con el flaco porque, como mencionaba, sabe un montón de todo el ecosistema cripto, pero también de lo que está pasando en la economía en general y lo comunica muy bien. Y tener esa combinación no es fácil. Y pues con el flaco también se siente una plática entre amigos. Entonces creo que nos soltamos mucho porque él nos hacía preguntas, nosotros les hacíamos preguntas a él, yo te hacía preguntas a ti. Y fue una conversación como si hubieran unas chelitas y una pizza aquí en medio. Y hablamos sobre la economía en general, me gustó muchísimo hablar del dólar, también hablamos sobre las predicciones, tiramos predicciones de precio, cosa que no solemos hacer, y hay varias cosas antes de grabar este episodio que vi en nuestras predicciones de 2024 y ya se cumplieron, así como que íbamos a ver máximos históricos en Bitcoin en el principio de este año, así que también hablamos sobre unas predicciones que tenemos, nuestros portafolios, y este episodio también va a salir en el feed de Javier Martínez, así que si todavía no has escuchado Revolución de la Riqueza, te lo recomendamos muchísimo, vale mucho la pena, habla de finanzas personales, habla de economía, habla de acciones, habla hasta sobre el tema espiritual en el tema del dinero y fue muy placentero grabar con el flaco, lo sentí una conversación súper de compas y hasta nuestro editor, el Tebo, le gustó muchísimo, así que seguro te va a gustar este episodio.
Sí, este es uno de esos episodios que hasta lo deberías de compartir con tu familia, amigos, amigas, personas a tu alrededor, porque esa persona que constantemente te pregunta como, oye, ¿en qué invierto? ¿O qué le hago a mi lana? ¿Dónde pongo? Ahorita que Bitcoin está subiendo, ¿debo meterle o no? Hacemos como un barrido bien profundo. Hablamos del peso mexicano. ¿Qué onda con el superpeso? ¿Qué onda con el dólar? ¿Qué onda con Nvidia y las acciones? ¿Qué onda con Bitcoin? ¿Qué onda con los precios que vienen en otros criptoactivos? Entonces, la verdad fue un barrido súper, súper profundo. Y como siempre, igual te invito, antes de entrar, ve a mintear este episodio en Espacio Crypto Quest. Estamos llevando a la mayor cantidad de personas posibles a DevCon en Bangkok, Tailandia, la conferencia de cripto más importante del mundo, que es en noviembre. Lo único que tienes que hacer es entrar al link que te dejamos en el show note, mintear tu NFT y puedes empezar a participar. Así que vamos al episodio con el flaco y antes escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
Flaco, qué gusto tenerte acá. Me siento como en casa, unos recuerdos de hace tiempo, y empezamos a grabar, bueno, nos juntamos, empezamos esta reunión hace 17 minutos y solo de pláticas interesantes se nos fueron como 20 minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
Muy bien, querido Abraham, Lalo, siempre es un gusto platicar con ustedes. Para la próxima, hay que empezar a grabar en el momento en el que nos conectemos, porque de verdad creo que hubieron cosas bien interesantes.
Sin duda, y es que ahorita el mercado está bien hot y también nos estábamos actualizando porque ya teníamos rato sin grabar. Y Flaco, pues platícanos también, hace 2 años estábamos trabajando juntos en Bitso, la rompiste con Rockstars del Dinero, luego rebrandeaste, ahorita estás en redes súper duro con unas increíbles reproducciones, pero también estás dentro del mundo cripto. ¿Cómo te fue este 2023? Porque ha sido uno de muchos cambios y ha sido una locura ahora 2024, ¿no?
Sí, pues gracias por la pregunta. Pues ha sido un verdadero despertar interno mío, la verdad. Yo diría que una evolución natural de, pues simplemente de ser un reflejo de mi persona, ¿no? Y pues todo lo que se construyó en muchos años en GBM, durante más de una década en Bitso, y después con todos los esfuerzos que estábamos haciendo como Rockstars del Dinero, pues también tuvieron mucho cambio con esta evolución que he tenido hacia una persona más consciente, más espiritual, más conectada, más al servicio del mundo, de la humanidad. Y pues de esa manera también pues ha funcionado en mi vida, ¿no? Personal, con mi familia, con mis amigos, en la parte profesional también. La verdad es que muy contento con todo el esfuerzo que estamos haciendo de Revolución de la Riqueza, en el que pues también le ayudamos a la gente a poder tener estas bases financieras para lograr su visión de vida, pero que también hablamos del tema de la riqueza 360, ¿no? De la riqueza holística o integral, que creo que es fundamental, pues de nada nos sirve ser el más rico del manicomio o del panteón, ¿no? No sirve de nada tener ceros en esos juegos, entonces hay que aprender a jugar y hay que tener salud física, emocional y espiritual, pero bueno, muy clavado, como bien dices y saben, en el tema de cripto, por lanzar mi fondo junto con Alan Casis y David Rodríguez, que se va a llamar Revolve Capital. Va a estar bueno, la verdad, muy entusiasmado, ya platicamos del tema. Un fondo de fondos con varios componentes, una parte pues, más como de largo plazo de Venture Capital, tanto en tokens como en equity, una parte también de market beta, ¿no? Con todas las big caps ahora de cripto y también un tema de oportunidades de inversión o de coinversiones que haremos con los fondos. Entonces, todo fenomenal por acá. Pero bueno, platíquenme ustedes, Bando y sus nuevos proyectos dentro de Espacio Cripto. Cuéntenos de qué va todo esto.
Pues mira, a ver, llevamos haciendo Espacio Cripto 3 años. También tú y yo nos conocimos en 2018 ahí en diferentes proyectos alrededor de cripto. O sea, ya llevamos un ratote acá. Y cuando empezamos a hacer Espacio Cripto, Lalo y yo nos dimos cuenta de muchas necesidades que el usuario tiene, ¿sabes? Muchas necesidades que la comunidad tiene más que cualquier cosa. Y entre eso, nosotros siempre hemos hecho Espacio Cripto con un enfoque 100% comunitario. Todo el revenue que hemos hecho lo utilizamos para mandar gente a DevCon, a Permissionless, a hacer más contenido. Y de ahí, Lalo y yo siempre platicábamos como, o sea, no nos vemos a nosotros mismos como generadores de contenido, a pesar de que pues, eso es una parte fundamental de Espacio Cripto. Tú sabes, somos builders y estamos ahí construyendo, haciendo las definiciones de producto, hablando con los usuarios, y de ahí nos dimos cuenta de esta necesidad que hay de simplemente facilitar el acceso a todos los protocolos cripto. El clásico el modelo mental de nuevos productos que son un bundle o un unbundle de otras cosas. Creo que en cripto estamos en este punto donde podemos hacer un bundle súper poderoso con todas las cosas que están saliendo en DeFi, con non-custodial wallets, todo eso usando toda la tecnología que llevamos conociendo por años y que la gente lo utilice, pica un botón y sea como utilizar, no sé, Nubank, que sea como utilizar, no sé, pagar tu luz en Mercado Pago. Entonces hay demasiada infraestructura ya ahí y creo que estamos justo en ese momento donde estamos llegando a ese punto de convergencia donde todo esto en cripto puede ser posible. Y para que eso sea posible, pues necesitamos construir. Y por eso nos pusimos a construir Bando. La gente, si nos estás escuchando y quieres saber más de Bando, ve a bando.cool. Ya estamos lanzando con los primeros usuarios con el beta, entonces puede haber. Si en un par de semanas vamos a abrir para cualquier usuario, entonces creo que viene algo muy, muy emocionante para cripto en Latam y México con lo que estamos haciendo.
No, pues increíble, increíble, porque si recuerdan nuestras épocas en Bitso, ¿no? Que ahí andábamos los tres en producto, la verdad es que desde ahí les agarré mucho cariño y mucha admiración a Lalo. Bueno, a ti, Abraham, te conozco, como bien dices, desde 2018 no se nos había dado la oportunidad de trabajar y tuvimos la oportunidad. La verdad es que aprendí muchísimo de ti y disfruté mucho también ese espacio. Pero lo que queríamos era eso, ¿no? Yo creo que todo converge, ¿no? Queríamos seguir democratizando las finanzas y este nuevo paradigma que creo que es cripto, que va a cambiar por completo el mundo, ¿no? A veces es difícil comprender estos cambios en el vuelo, ¿no? Pero después en perspectiva todo es muy claro. Entonces, pues vamos a estar muy de cerca ahí en Bando y vamos a estarles también apoyando a que pueda esto materializarse, porque es importante tener inclusión financiera, ¿no? Una cosa que parecería como una realidad para muchas personas que tal vez nos escuchen, pero que no lo es para casi la mitad de la población mundial. Y en Sin Latinoamérica duda. Es crítico.
Y es que además, o sea, hemos visto muchos proyectos cripto en Latam romperla. O sea, hemos visto Lemon, está Bitso, está Velo en Argentina, Ripio. Y también notamos que esos son productos muy buenos que fueron construidos ya hace una década, ¿no? Y también cripto era algo y funcionaba de una manera distinta a la que funciona ahora. Entonces ahora vemos muchísimas actualizaciones que van a permitir al usuario utilizar cripto de una manera mucho más sencilla, tal vez ni siquiera como un resguardo de valor. O sea, antes se hablaba de Bitcoin como el oro digital y creo que lo sigue siendo, pero también qué otras cosas se desbloquean con ello. Entonces vemos posibilidades de pagos internacionales. Hemos visto ahora actualizaciones que hacen transacciones 100 veces más baratas y creo que hay que capitalizar esa oportunidad. Yo veo como un cripto 2.0 con estas últimas actualizaciones. Y pues lo que estábamos hablando antes de entrar, ¿no? ¿Qué otras cosas hay que pues ya hasta nos agarran mal parados de lo rápido que se mueve el ecosistema cripto y qué tanto se puede innovar en estas nuevas tecnologías?
Vamos, este episodio, este programa se llama Espacio Cripto, todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que tú eres una de las personas mejor versadas en México para bridge the gap, o sea, hablar desde, no sé, el peso mexicano y el sistema fiat tradicional bancario desde hace, no sé, décadas hasta cripto, ¿no? O sea, el cutting edge de cripto, ¿qué está pasando? Entonces, a lo largo de esta plática me encantaría ir pasar por todas esas cosas porque estamos en máximos históricos en cripto, estamos en máximos históricos en Bitcoin. Si cualquier persona compró antes de la semana pasada, está en un profit, ¿sabes? Está haciendo dinero, que eso es algo, es increíble estar en estos momentos porque, pues no sé, ves a tus amigos y un saludo al grupo del Crypto Book Club, que ahí estamos hablando bastante todo el tiempo y da mucho gusto como que suban los precios, pero al mismo tiempo estamos en un punto muy interesante en la historia donde el peso mexicano va a ser la última moneda que va a llegar al all time high de Bitcoin. ¿A qué me refiero con esto? El máximo histórico de Bitcoin antes eran $69,000 y ya se rompió, pero el peso mexicano se ha apreciado tanto contra el dólar en los últimos años que para llegar al all-time high todavía nos falta como 15-20% por subir, ¿sabes? Entonces, me encantaría empezar hablando de esto que puede que sea muy aburrido del peso mexicano, pero en realidad es una base sobre la economía en la que vivimos. ¿Qué está pasando con el superpeso? Yo me acuerdo cuando te invitamos el año pasado y nos explicabas del nearshoring y cómo parecía que la economía mexicana era súper fuerte y pues sigue siendo. ¿Sabes qué está pasando? Que aún el superpeso está impactando a tal nivel que va a ser la última moneda fiduciaria que va a llegar al máximo histórico por esa apreciación.
Va, le entramos con todo gusto. Déjenme también dar un poquito de contexto de la manera en la que yo percibo cripto, que creo que va a ser muy ilustrativa para las personas que tal vez no estén tan adentradas en todo el conocimiento que ustedes tienen. Y para todos los que nos escuchen en Revolución de la Riqueza, para que también puedan comprender cómo visualizo este cambio de paradigma, ¿no? Y para mí es muy sencillo porque pues, las analogías nos sirven de instrumento. Y en ese sentido, yo creo que lo que está pasando ahora con cripto es lo que pasó pues, tal vez en los 90s con internet, ¿no? Y hoy todos damos a internet por descontado, ¿no? Y sabemos que si hoy pues, nos podemos comunicar, ¿no? Esta misma plática la estamos teniendo a través de internet. Es gracias a esto. Hoy no podemos concebir una vida sin internet. Estamos conectados todo el día. Estamos interactuando con muchísimas personas en todas las regiones. Ahorita los tres estamos en países distintos Abraham en otro continente, o sea, es increíble, ¿no? O sea, de verdad es que es increíble. Y no nada más eso, ¿no? También, no nada más las funciones de la humanidad, sino todo el valor que se ha generado. Las 5 o 6 empresas más grandes del mundo son empresas basadas en Internet. Y esto parece obvio, ¿no? Pues es 2024, así, Javier, pues ¿cómo no vamos a hacer eso? Y, en fin, ¿no? El mundo ya cambió y COVID y lo que quieran. Pero si nos remontamos a los 90s, no era tan obvio, ¿no? No era tan obvio porque había una guerra muy fuerte entre muchas opciones distintas que había para este tema de comunicación. Probablemente la más notable fue la guerra entre Netscape y AOL, ¿no? Mucha gente de la audiencia de Espacio Cripto como ustedes, ya se no lo comprenderán, más Lalo que es todavía más joven, pero pues en esos momentos pues habíamos muchos que usábamos AOL, América Online, y te tenías que conectar y era un modem terrible, aparte tenías que tener un teléfono y si el teléfono alguien lo estaba usando no te puedes conectar a internet. O sea, muchísimos problemas que había y la opción de América Online pues era una opción interesante, ¿no? Era, pues tú te conectas a era como una especie de intranet y dentro del ecosistema ahí tenías las distintas aplicaciones, tenías un mail y tenías una especie de browser, pero era todo interno y ahí podías ver videos que también producía América Online. Y, en fin, en el tiempo, Mark Andreessen y toda la gente de Netscape pues, se pusieron al tú por tú y terminó ganando el sistema abierto, ¿no? Terminó ganando el protocolo abierto de Internet y de esa manera, pues hoy tenemos el mundo que conocemos, ¿no? Hay muy pocas personas que saben lo que es TCP/IP, Transfer Control Protocol over Internet Protocol, que es básicamente la manera en la que se distribuye la información para pasar de un lado al otro, pero eso es básicamente lo que hoy nos permite estar interactuando. Y les digo esto porque muchas veces nos clavamos, ¿no? Mucho de, no, pues que si Bitcoin o el blockchain, ¿no? El blockchain es tan controversial y cómo funciona el blockchain. Y digo, sinceramente, el blockchain es muy importante, es un desarrollo tecnológico extremadamente importante, pero no es tan importante que la gente allá sepa, que la gente allá afuera sepa qué es el blockchain. Lo que importa es que sepan para qué sirve el blockchain, ¿no? No necesitan saber necesariamente cómo funciona. Al igual que no necesitamos saber cómo funciona TCP/IP o cómo funciona la electricidad por detrás. Simplemente necesitamos saber que nos podemos comunicar a través de Internet y que nos podemos prender la luz. Y eso es lo que creo que está pasando. Hoy hay un cambio de paradigma muy fuerte que no se visualiza, pero es este sistema cerrado, este AOL, que son los bancos, sobre todo en temas financieros, y que tenemos que interactuar a través de ellos, ¿no? Y yo si quiero mandarle un depósito ahorita a Abraham en España, pues va a ser pues muy complicado si no utilizo tal vez los rails financieros mexicanos, ¿no? Que es donde probablemente los dos tengamos compatibilidad. Si yo tuviera que mandar esto desde Estados Unidos hasta España, tendría que pasar a través de múltiples bancos y de múltiples regiones y lo haría muy absurdo e innecesario y con muchísima fricción. Y lo mismo sucede hoy con los bancos, ¿no? Hoy pues es un cambio de paradigma importante, ¿no? Que si te quiero mandar dinero vía wallet en donde sea, en Bitcoin o en Ethereum, pues es extremadamente sencillo. Hay direcciones universales, al igual que conectarnos a esta charla o en WhatsApp, es directo, ¿no? Entonces, o sea, sí sé que ustedes hablan mucho del tema, pero he estado pensando mucho en esta reflexión y es importante entender este cambio de paradigma que está pasando. Estamos creando el Internet del valor y eso es algo que de repente la gente como que no entiende, ¿no? Y nada más piensa que es pura especulación, ¿no? De que el precio sube y price goes up y ya todo se resuelve. Y sí es importante que el precio suba, sin duda, porque eso genera interés y despierta interés y entonces permite que se desarrolle pues mucha de la formación de capital que después hace que la infraestructura se desarrolle, ¿no? Y que los bandos, que los bitsos, que todo ese tipo de aplicaciones se empiecen a generar para que entonces podamos construir todo, o sea, toda la infraestructura que hoy existe en Internet, ¿no? Pues hoy en Internet ha habido muchísima inversión y también hemos pasado por booms y bust, ¿no? Está el famoso boom y bust del dot-com bubble, y hoy, pues en día es una realidad. Las 5 empresas más grandes de Estados Unidos están basadas en Internet. Ahora, ya que dije todo eso, nada más puntualizar lo que preguntaba Abraham, ¿no? Sobre el Bitcoin en máximos históricos, tanto en dólares como en pesos. Mira, la verdad es que yo no te sé decir si el Bitcoin está en máximos o el dólar está en mínimos, pero las dos son verdad, ¿no? Porque nosotros hoy todo lo percibimos o lo comunicamos en términos de otros bienes, ¿no? Entonces decimos, pues el precio son 72. Hoy estamos a 11 de marzo, seguramente este episodio saldrá en un par de semanas, pero hoy, 11 de marzo, el Bitcoin está en $72,500. Y pues sí, porque lo vemos en dólares, ¿no? Pero no sabemos si el Bitcoin subió o el dólar bajó, y yo creo que obviamente es función de las dos. Es una ecuación de oferta y demanda. Y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces lo que también está bajando es el dólar, ¿no? Se han imprimido cerca de 80% de los dólares en circulación en la última década, ¿no? O sea, es ridícula la cantidad de dinero y, en fin, el sistema. Es ridículo el sistema monetario en el que vivimos. Es absurdo. Es insultante. Pero a veces no lo comprendemos a manera. Y lo que ha pasado con el peso, pues es un poco menos insultante porque se ha apreciado un poquito más contra el dólar, ¿no? Y la razón de eso pues es el nearshoring, mucho lo que estaba platicando Abraham, y también son las tasas de interés. Ahora que ya se visualiza que empiecen a bajar las tasas de interés, pues también es un juego de expectativas de cuándo van a empezar a bajar en Banco de México contra la Fed en Estados Unidos. Y mira, la verdad es que pues sí hay fuerzas como muy importantes a nivel global que generan estos equilibrios, ¿no? Que después llamamos tipo de cambio. El Bitcoin va a llegar a máximos históricos contra el peso, pues no sé, a este ritmo chance y esta misma semana. Pero lo que importa, valga todo este largo discurso, es que comprendamos que, pues que el dinero que hoy tenemos, los dólares, los pesos y demás, tienen muchas deficiencias, sobre todo en cuestión de preservar valor, y que estos nuevos cambios de paradigma van mucho más allá de la especulación de un bien, sino que van para construir un nuevo sistema financiero que nos permita interactuar de manera abierta con todo el mundo.
Justo, y algo de lo que siempre se dice como en el mundo financiero es que el mayor enemigo del dinero es la inflación. Entonces, ese máximo histórico de Bitcoin que llegamos en 2021, que está en $69,000, si lo tomamos a precio con inflación ajustada al día de hoy, para llegar a ese máximo histórico, tendría que Bitcoin llegar a $77,000. Es decir, en esa época, bueno, hace un par de años, en 2021, te alcanzaba para más cosas con un Bitcoin que lo que te alcanza al día de hoy, porque sigue en 72. Y es que eso también es algo que tenemos que hablar. O sea, ¿qué tanto Bitcoin se ha apreciado o qué tanto la inflación nos ha comido el poder adquisitivo? Y en ese aspecto, Flaco, has hablado varias cosas que son muy interesantes, como este tema de la propiedad online. Pero vamos al tema del dólar, porque ¿qué tanto es también este concepto financiero? ¿Es artificial este tipo de cambio? O sea, el día de hoy está 16.80. No lo habíamos visto en estos niveles desde, no sé, ¿qué? ¿Como 2015? A ver, aquí tengo el dato, porque es una locura. O sea,
desde el año pasado.
Noviembre del 2015.
Desde el año pasado. El año pasado llegó a 16.50, pero sí, tiene razón. Abajo de 16.50, yo creo que tal vez no lo vimos desde el 2015.
Sí, una locura. Sí, justo. ¿Y qué tanto es artificial? ¿Qué tanto es del banco, bueno, el Banco de México no subiendo, o más bien no bajando las tasas, manteniéndolo ahí? ¿Y qué tanto afecta también como mexicanos? Porque pues mucha gente recibe remesas. No siempre es bueno tener el tipo de cambio tan bajo. También, pues, a los que cobramos en dólares nos alcanza para menos. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué tan beneficioso es también tener este superpeso?
Esa es una buena pregunta. Lo al artificial, no artificial, depende a qué te refieras, ¿no? Pero bueno, la gente después se queja mucho de Bitcoin, ¿no? Que dice, no, es que el mercado está muy manipulado. Todo está manipulado, nada más que la connotación que le damos a la manipulación a veces va en sentido contrario, ¿no? Manipular es otra palabra para decir influir. Y pues, ¿quién más puede manipular o influir el tipo de cambio? Yo no me quiero meter en problemas con la regulación y con las autoridades que el Banco Central, ¿no? O sea, su chamba es manipular los mercados, o sea, su chamba es incidir, influenciar, llámale, o sea, cambia la palabra por lo que quieras. Pero gracias a las subidas y las bajadas de las tasas. Ahora, pues claramente creo que el tema de la inflación ameritaba que subieran las tasas, ¿no? Digo, no sé si nos damos un paso atrás, si también obviamente fue su responsabilidad haber bajado tanto las tasas y haber dado estímulos económicos, sobre todo en Estados Unidos en el 2020 con el tema de COVID. Pero bueno, para no irnos a temas tales más filosóficos, la realidad es que el tipo de cambio está donde está, manipulado o no, artificial o no, está donde está. Y por cierto, hay mucha gente que después dice, no, es que lo están manteniendo ahí artificialmente porque solo es periodo de elecciones y demás. Mira, la verdad es que no sé, yo no soy muy fan después de las teorías de conspiración, pero el peso mexicano es de las 10 divisas más operadas a nivel global. Entonces, o sea, literalmente estás hablando de miles de millones de dólares de operación al día. Entonces, sí es oferta y demanda. Y es simplemente porque los inversionistas creen que hay una oportunidad interesante, ¿no? Entonces, yo Mira, no, por un lado, pues es lo que es hoy. No creo que eso vaya a cambiar y no creo que debiéramos tener un lente como especulativo, decir si es manipulación o no. Pero también creo que la gente que quiera tener rentabilidad en activos, sobre todo otro tipo de activos financieros más allá del tema de cripto, pues sí es un buen momento para considerar empezar a acumular activos dolarizados. Y soy muy intencional en esa palabra de activos dolarizados, porque la gente que compra dólares, es una estupidez comprar dólares. O sea, por lo menos compren Treasury Bills, que son el análogo a los CETES mexicanos, que aparte los pueden comprar de manera muy sencilla en cualquier plataforma de inversión. Hay un ETF que se llama SHV, y de esa manera pueden comprar Treasury Bills desde cualquier aplicación como KM Plus o cualquier otra que haya en México o en Estados Unidos o en el mundo. Entonces, no compren nada más dólares, compren activos dolarizados. Y les digo por qué, porque si bien hoy estamos en 18.80 y si bien podríamos llegar a 15, no tengo la menor idea, yo estoy convencido que en 5 o 10 años vamos a estar por arriba de 20 y de 25. Y es un tema muy sencillo, que no necesito ser Nostradamus para saberlo. Y es que hay un pequeño efecto que se llama el riesgo país, que es el diferencial entre las tasas, y el tipo de cambio se suele depreciar a ese ritmo. Entonces, por eso habíamos pasado de estar en 10 pesos hace 20 años a estar en 20, porque el peso mexicano se tiende a depreciar cerca del 6-7% todos los años en el largo plazo. Y eso sé que va a seguir ocurriendo simplemente por esta percepción de riesgo país que existe entre México y Estados Unidos. Además, ya nada más para ponerle cereza en el pastel y terminar eso, en épocas de elecciones, el peso mexicano se tiende a depreciar entre el 7 y el 15% en los últimos 4 periodos electorales, en años de elección, en años electorales. Y esto tiene varias razones de ser. Una es que son periodos que suelen tener mucha volatilidad e incertidumbre. Y dos, es que los gobiernos que entran suelen hacer muchos de sus de sus propuestas más agresivas, sobre todo en cuestión fiscal, a principios del sexenio. Entonces, pues con eso les quiero dar un poco de view. Yo estoy comprando activos dolarizados, acciones, treasury bills, real estate en Estados Unidos, entre otras cosas, para diversificar esta gran subida que hemos tenido también de Bitcoin y de cripto, que también siempre es importante diversificar.
Al analizar los mercados, muchas veces, como dices, Flaco, en Espacio Cripto, pues hablamos de cripto todo el tiempo, todos los días, 2 veces a la semana, ¿sabes? Y creo que entender este macro contexto también ayuda mucho porque ahí el otro día platicaba con un muy buen amigo y me decía como, hay dos tipos de personas, personas que ven la realidad y personas que creen que ven la realidad, ¿sabes? Y puede que suene muy simple y como muy hasta arrogante, pero como dices, o sea, yo no me voy a poner a pronosticar o hacer la teoría de conspiración de si está manipulado o no. Así es como está el mercado y con base en cómo está el mercado es como hay que actuar, ¿no? Y pienso en eso porque también en cripto, el otro día estaba platicando con unas personas y me metieron a un grupo de maximalistas de Bitcoin y decían como, no, es que nada de eso importa porque al final de cuentas el mejor dinero es el que va a sobrevivir y pues Bitcoin es ese dinero. Y yo decía como, sí, brother, pero, o sea, falta tanto para llegar ahí. No puedes tener esta mente conspirativa como tú dices, Flaco. Y como la convergencia con eso es el siguiente, como la siguiente derivada del mercado financiero. Activos dolarizados. Estamos pasando por este bull market de Nvidia, haciendo los memes de que es el Atlas de la economía global. O sea, Nvidia cargando todo lo que está pasando en la bolsa de valores y si Nvidia no reporta buenos resultados el siguiente Q, uf, quién sabe qué pase, ¿sabes? Entonces, también parece que estamos en esta, algo que puede ser una tormenta perfecta para cripto con todo lo que está subiendo por el ETF, el halving, también las tasas de interés que tal vez bajan, activos de riesgo que están subiendo. ¿Cómo tú como inversionista, cómo ves estos grandes, o sea, como estos incrementos tan abruptos que ha tenido la bolsa de valores americana en los últimos meses y en los últimos años, y cómo eso juega? Ya hablamos de macro un poco, cripto está hasta el final de la curva de riesgo, hablemos de acciones ahorita. ¿Por qué estamos pasando por este bull market en este momento cuando se supone que no deberíamos estar pasando por esto específicamente en Nvidia?
Mira, eso es un gran tema. Yo a finales del 2022 me animé por primera vez a compartir mis predicciones financieras. Lo llevaba haciendo por mucho tiempo, pero pues siempre dar ese pasito, ¿no?, de poderte comprometer públicamente, pues es algo verdaderamente relevante. Y a finales del 2022 estábamos en el escenario contrario al que estamos ahorita. Había pesimismo absoluto, acciones como las de Meta estaban 70% abajo en el año, Tesla, en fin, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque pues habían subido mucho las tasas y no estaba claro que pudieran controlar la inflación. Y entonces de la noche a la mañana también todas estas empresas de tecnología pues eran una basura. Y bueno, lo mismo había pasado con cripto, que había implosionado todo por nuestro querido amigo SBF, este hijo de su chingada madre. Pero se me salió de corazón, la neta es que nos metió el pie a todos.
Se merece eso, güey.
Sí, caray. Cómo hay gente enferma en este mundo también. Bueno, como diría un amigo, son niños que no saben que son niños que están pateando castillos de arena. En fin, pues la situación era muy distinta, ¿no? Y tampoco era para tanto, ¿no? Y pues un año después todo cambió. Las acciones de tecnología en 2023 tuvieron rendimiento de más de 50%, Nvidia 250%. Nvidia va cerca de 80% arriba en el año. Es una locura, ¿no? Para 2 meses y medio. Y yo, pues muchos de los fundamentos que tuve en ese entonces, en 2022, para hacer mis predicciones del 2023, pues fue simplemente utilizar la sabiduría que ha estado en la humanidad por mucho tiempo y muchos de los frameworks que utilizan los grandes inversionistas, uno de los cuales se llama la convergencia a la media, ¿no? Que las cosas no suelen ni estar tan bien ni después estar tan mal. Nosotros como seres humanos, como somos emocionales, reaccionamos a ello de manera drástica o todo está muy bien y es espectacular, todo está en la chingada y no hay manera y no hay un futuro. La manera, una que me encanta también es lo que sucedió en la pandemia, ¿no? En la pandemia el Standard & Poor's 500 cayó 30%, había días que caía 11%, era una locura, ¿no? Y en ese momento pues todos pensábamos que el mundo tal vez se acababa, ¿no? Pero ya nada más viendo en la retrospectiva, bueno, y si se fuera a acabar el mundo, pues ¿de qué chingados nos sirve tener dinero, no? Hubiera sido buena idea también aprovechar esos dips para comprar. Pero bueno, yéndome al punto, yo creo que sin duda hoy los mercados están adelantados, los mercados de capitales, nos hemos volado todos los máximos históricos. Si bien las valuaciones de la mayoría de las acciones no están caras, ¿no? De las otras 493 empresas del Standard & Poor's 500, pues de las 7 más grandes sí están llegando a niveles pues un tanto especulativos, ¿no? Nvidia hoy está cotizando a 60 veces ventas, o sea, es una locura, o sea, la valoración de la empresa es 60 veces lo que venden. Ahora, es una empresa que tiene 75% de market share y que tiene 72% de margen bruto. O sea, es una locura.
Wow.
O sea, es un monopolio natural y además los márgenes están expandiendo. O sea, están teniendo más utilidad marginal por venta. Y entonces, pues es algo que parecería como ilógico, ¿no? Lo que pasa es que pues esta era de la tecnología está desafiando muchas de las leyes de la humanidad, ¿no? Y en vez de que existan costos marginales crecientes, hay costos marginales decrecientes y que tienden a cero. O sea, si yo hubiera, o sea, todo lo que me enseñaron en mi carrera de economía no sirve en este mundo, en pocas palabras. Y bueno, pues tendremos que ver qué tanto este tema de la inteligencia artificial sí despega de la manera en la que puede suceder. Hoy vivimos en un mundo que es altamente especulativo por el mismo tema del capitalismo, ¿no? Que se han generado estas economías de mercado. Yo creo que puede estar adelantado. Yo en mis predicciones de este 2024 menciono que dentro de las famosas Magnificent Seven, pues la que más me hace sentido hoy invertir es Google. Es la que, si la ves a nivel de valuación, tiene una valuación más moderada, inclusive muy por debajo de lo que ha sido su valuación histórica. Bueno, y la que sigue es Meta, ¿no? O sea, Meta también no está tan cara, por más que ha tenido un rendimiento de más de 500% en los últimos años. En finales del 2022 llegó a menos de $100 y hoy está arriba de 500. Entonces, sí hay como indicios de que hay un mercado especulativo. También pues, se prevé que van a empezar a bajar las tasas de interés nuevamente, lo cual pues sustenta mucho de la subida en las bolsas. Y también, por último, volvamos al punto inicial. Recordemos que cash is trash. Cash is trash. Estos activos están medidos en dólares. Y ya la gente entendió que si se quedan en dólares van a perder su dinero porque van a perder este poder adquisitivo. Entonces la gente ya está dispuesta también a subir más lo que esperan de su dinero o la evaluación relativa a la cual están invirtiendo, con tal de no tener pesos o dólares bananeros, ¿no? Que simplemente erosionan dinero o erosionan valor en el tiempo.
Sí, muy de acuerdo. Y justamente algo que estaba viendo en este momento es que también el Standard & Poor's está en máximos históricos. ¿Qué tanto es cargado por Nvidia? ¿Qué tanto es cargado por estos rumores? O bueno, salió Joe Biden la semana pasada a hablar de que veía un corte en las tasas de interés. ¿Y qué tanto de este optimismo en esta época y está priced in? O sea, ¿qué tanto ya está en el precio? Y cuando veamos ahora sí que empiecen a recortar las tasas de interés, ya no veamos esa subida de precios que todo el mundo está esperando.
Pues sí, a ver, los mercados adelantan, eso es un hecho. O sea, ahorita ya estamos viendo el efecto de las tasas, de las bajas en las tasas, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, es bien interesante porque cuando hay recesiones, el mercado de capitales suele tocar bottom, o sea, su mínimo, 6 meses antes de que se materialice la recesión. Y eso te explica todo, ¿no? O sea, el mercado pues, es un mercado de adelantarte las expectativas de lo que va a suceder. Y ya está priceado que van a empezar a bajar tasas hacia mediados de año en Estados Unidos. Se espera que en México los empiecen a bajar antes. Ahora, pues eso no quita que empiece a estar un poco burbujeante, ¿no? O sea, pues sí, el tema de Nvidia, pues sí es algo que, aún con esos márgenes y aún con ese market share, pues a todas luces, pues no sería una empresa en la que nunca invertiría Warren Buffett, ¿no? Entre otras cosas. Y dicen, ¿no? Que las cuatro palabras más peligrosas en Wall Street es this time is different, ¿no? Esta vez es diferente. Y sí creo que también hay un componente de eso, ¿no? Y en cripto, pues nos ha pasado, ¿no? Yo empecé a invertir en Bitcoin en 2013 en $70 y de $70 se fue a 1,300. Y yo dije, no, pues ya aquí soy. Y después cayó, ¿no? A 200 y otra vez a 19,000 y después cayó a 3,000 y otra vez a 69,000 y otra vez cayó a 16,000, ¿no? Y ahora, pues a ver a dónde nos lleva este ciclo. Y si tienes el estómago para aguantar todo eso hacia adelante, pues yo creo que sí deberías de seguir invertido, tanto en la bolsa como en Bitcoin y demás, con un componente de diversificación, porque pues después estos drawdowns, ¿no? Estas bajadas, pues cómete un 70% de tu patrimonio, ¿no? Si estás all-in, lo cual a todas luces es estúpido, ¿no? Hay que tampoco estar tan concentrados, hay que entender el poder de la diversificación. Yo creo que pues el setup que hay ahorita para los mercados en general financieros es muy interesante. La bajada en las tasas va a ayudar, la economía parece estar sólida, pues cada vez la gente es más consciente de este debasement que existe en las divisas fiat, pues los resultados corporativos siguen mejorando, o sea, también los reportes trimestrales de Wall Street, pues los resultados de las empresas son buenos. El ETF de Bitcoin, o sea, el ETF de Bitcoin, Abraham hizo los dos hicieron un estudio muy bueno hace unas semanas sobre el efecto que tiene cada peso que entra. Y entiendo que es como de $50, ¿no? Cada peso que entra en los ETFs, pues más o menos tiene un impacto de $50 en el precio, ¿no? Y no nada más eso, o sea, parecería que la mesa está servida. Ahora, cuando la mesa está servida y cuando todo parece estar más en calma, es cuando llega la tormenta, ¿no? Entonces, no me sorprendería que venga ahorita también pues un caos y volatilidad importante.
Oye, tú que ya has estado como mucho tiempo invertido también en el mundo cripto y llevas rato en el mercado, analiza AI y analiza cripto en 2021. Era como cripto en 2021 es lo que hoy es AI. Ahora sale Sam Altman queriendo levantar $7 trillion para una empresa de microchips. O sea, $7 trillion es lo que hace Japón y Reino Unido en su PIB. O sea, es dinero que ¿de dónde lo va a sacar? Tú, ¿ves que esta burbuja de AI sea lo mismo que cripto y si solo va a impactar en el mundo AI? O sea, ¿cómo ves esto? Para mí se me hacen números irreales.
Pues mira, definitivamente no es lo mismo porque hay como dinámicas de mercado muy diferentes. Cripto es un mercado ultra líquido en su dimensión, ¿sabes? Tal vez no tiene tantos millones de dólares de volumen o tanto dinero dentro del mercado, pero es un mercado que en todo momento está abierto. Es un mercado que no cierra, es un mercado que no tiene un switch. No lo puedes apagar. Las bolsas de valores tienen switch y hay días que las paran y dicen como, oigan, ya esto se puso muy loco. Cada quien váyase por un cafecito y ahorita, mañana regresamos porque ya nos estamos dando mucho en la torre, ¿sabes? Entonces ahí hay una diferencia muy, 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 muy fundamental. Y como burbuja, también creo que para mí es muy claro que este modelo mental que tiene Gardner, que es el ciclo del hype de Gardner, donde llegas a un pico de expectativas infladas y de repente se revienta y llegamos a un plato de productividad. Parece que AI estamos pasando por algo similar, y el problema con AI es que, y otra gran diferencia con cripto, es que no hay un activo en el cual directamente puedas invertir en AI. Lo más cercano hoy es Nvidia, ¿sabes? O un poquito Microsoft por OpenAI. Pero en cripto puedes tener el activo per se, y el activo está, y el caso de uso está diluido en diferentes activos. No es lo mismo comprar Ether que comprar Bitcoin, que comprar Uni, que esta semana, bueno, hace un par de semanas fue una cosa súper interesante cómo cambió su modelo. Entonces, eso lo hace un poco más riesgoso desde mi punto de vista, pero honestamente, para, como decía el flaco, para mí, yo siento que soy un gran inversionista a 20 años, pero un pésimo inversionista a un año. Siempre que intento mover en ese sentido, no me da el tiempo de entrar a detalle a ver todos los análisis. Consume demasiado contenido de esto, pero no entro como al nivel de profundidad que quiero. Y por eso cripto para mí tiene el mejor perfil de inversionista que yo soy, porque yo sé que puedo mantenerlo, y hasta tengo un modelo mental que los founders latinoamericanos en cripto, la próxima generación de founders latinoamericanos, vamos a ser los mejores. ¿Por qué? Porque mi net worth se ha reducido 80% dos veces en mi vida. Creo que tengo el estómago de sobrevivir como, bueno, pues puedo pasar por muchas cosas, ¿sabes? Entonces, sí veo una diferencia muy fundamental, por lo que digo, un mercado mucho más líquido en cuanto a velocidad de dinero que es cripto, un mercado sin switches que apagar. Creo que puede estar mucho más controlado en los mercados tradicionales. A pesar de eso, yo regreso a una base fundamental que decía de largo en nuestro último live, que decía como human gonna human. El humano va a ser un humano, y así sea en cripto, así sea en AI, va a ser algo. Son ciclos de hype muy similares. Y flaco, me encantaría que aquí tú nos cuentes cómo ya pasamos por esto de el mercado macro, el mercado de Wall Street. Con todo esto, tú como una persona que entiende los mercados como un todo, ¿cómo ves el asset class de cripto? Porque una de las cosas que más me gusta de esta industria es que atrae a gente diferente, ¿sabes? Atrae a gente como tú que dijo como, ah, pues le voy a meter a Bitcoin a $70 y pues sigues aquí, ¿sabes? Como que cada vez atrae un perfil de gente interesante. ¿Tú cómo ves dentro de tu portafolio a cripto? O sea, como, además de los rendimientos, ¿qué es lo que debe de ver esa persona que dice como, bueno, sí, chance ahorita que esté en máximo histórico, le meto o no? Además del estómago, ¿qué debe de tener para este perfil de inversionista?
Sí, a ver, yo creo que todo el mundo debería de tener cripto. O sea, así sea el 1% de su net worth. Y creo que la mejor muestra de ello es que si analizas, pues, el asset class los últimos 14 años que Bitcoin lleva en el planeta, o los últimos 15 años, pues ha sido el mejor asset class, ¿no? O sea, no hay ni punto de comparación, inclusive ajustado por riesgo. Y si lo ves también desde un punto de vista como de teoría de portafolios, es un activo que está poco correlacionado con los demás activos financieros, y de esa manera puedes también mejorar el perfil de riesgo-retorno o de retorno-riesgo de cualquier portafolio en cualquier periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pues es indiscutible que es algo que debería ser parte de los portafolios de cualquier persona, y por eso pues ahora Larry Flink y el CEO de BlackRock y muchísima gente pues han estado ahora vendiendo el camello, ¿no? Que me encanta, porque pues antes era el peor enemigo y una herramienta para lavar dinero, y ahora es algo que tiene que estar, es el oro digital, tiene que estar en los portafolios de todos, ¿no? Pero da igual, no importa que haya enemigos o que haya amigos, lo que importa es que la gente tenga acceso a ello, y creo que a través de estos portafolios y de tener a la maquinaria de marketing de Wall Street, la gente va a poder tener acceso a ello, y eso creo que es la parte importante. Ahora, y me gustaría, ahorita les voy a regresar la pregunta a ustedes, pero la manera en la que yo veo cripto es como círculos concéntricos, y creo que pues lo que ha estado liderando la carga ha sido Bitcoin, y pues, es lo más representativo, es lo que tiene más branding, es lo más fácil de entender, porque aparte hay una analogía muy clara con el oro, y venimos de un sistema basado en oro, y creo que vamos a regresar de una especie de un sistema basado en oro digital ahora hacia adelante. en donde ya no se, en donde se perciba o se valore esta escasez que el dinero fiat dejó de tener. Pero después viene todas las demás, ¿no? Viene Ethereum, que a mí me parece particularmente interesante, que creo que plantea justo el poder crear un ecosistema sobre el cual se puedan desarrollar nuevos layers tecnológicos que permitan un montón de cosas, ¿no? Y hoy, pues, hay un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Todo esto que hablamos de DeFi y los NFTs, etcétera, particularmente en la parte de DeFi y Decentralized Finance, pues hoy nuevamente, ¿no? Porque el mercado se ha calentado, aplicaciones como Compound y demás están ofreciendo yields del 20, del 30%, y están sobrecolateralizados y no van a tronar. Lo que sucede es que hoy la demanda por préstamos es mayor. ¿Por qué? Pues porque la gente está especulando que Ethereum y que Bitcoin y que demás van a subir, ¿no? Y por eso puedes hoy rentabilizar tus dólares al 20 o al 30% con préstamos sobrecolateralizados. O sea, te van a regresar tu dinero. O sea, el riesgo sistémico de eso no existe. Bueno, es muy bajo, ¿no? O sea, el riesgo técnico de la plataforma. Pero es que es bien interesante, ¿no? O sea, le están abriendo, pues, estos nuevos pockets de demanda de dólares o de dólares digitales para este sentido, ¿no? Entonces, viene Ethereum y viene después Solana y Avalanche y todas estas nuevas plataformas o Layer 1 y después vienen los Layer 2 y después vienen las aplicaciones. Y la manera en la que yo he comprendido estos ciclos, ¿no? Que ya me ha tocado un par de veces en mi vida, 3, 4 veces en mi vida, sobre todo 2016, 17 y después 20, 21, 22, es que empieza Bitcoin, después se siguen Ethereum y todas estas grandes, y después empiezan los otros proyectos, ¿no? Les comentaba antes de entrar a audio que me tocó invertir en Multicoin, que ha sido un fondo un tanto controversial, pero que les tocó entrar al ICO de Ethereum, de Solana, en 2000, no sé si fue 18, 19, o 17, ya no sé cuándo habrá salido Solana, pero ellos entraron a centavos de dólar, ¿no? Y en ese fondo me tocó hacer 55 veces el dinero, ¿no? Por eso estoy formando este nuevo fondo de fondos, porque quiero volver a tener acceso a esa estrategia, a una estrategia que me permita entrar a lo que vaya a ser el futuro, ¿no? Porque, como les decía, empieza Bitcoin, se sigue Ethereum, se siguen los large caps, ¿no? Solana, Avalanche, todas estas otras. Y después se siguen todas las demás, ¿no? Y los ciclos, como decía Abraham, pues de innovación son verdaderamente rápidos porque la liquidez en estos mercados y porque la misma tecnología te permite acceder a cientos de millones de usuarios de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí creo que se va a manifestar esto en mayores precios en este año, por ejemplo, para Ethereum que para Bitcoin, simplemente porque Bitcoin ya mucho del rendimiento ya lo tuvo y por el mismo tamaño ya estamos llegando cerca de 1.5 trillón de dólares Bitcoin. Ethereum vale 450, 460 mil millones y después le sigue Solana valdrá 60, 70 mil millones y así todos están como una orden de magnitud distinta, ¿no? Y vendrán los nuevos que seguramente generarán mucha lana. Entonces yo creo que eso se va a seguir manifestando. No sé qué tanto más upside tenga Bitcoin, yo creo que sí. O sea, yo creo que Bitcoin sin duda, desde mi perspectiva, va a estar cerca de 500 mil dólares probablemente en unos años, para 2030 o así. La última vez que Bitcoin tocó máximos históricos, nada más pasaron 18 días para que duplicara el precio. O sea, es una locura. De pasar de 19 a 38 le tomó 18 días.
Sí, justamente en los últimos par de días hemos visto un incremento en el precio de Bitcoin de 20 mil dólares, cosa que fue un máximo histórico en 2017, 20 mil dólares, ¿no? O sea, ¿cómo hemos visto estas subidas de precio tan impresionantes en cuestión de días? Y Flaco, ahorita estabas hablando y yo lo único que me preguntaba y me gustaría saber es, con todo tu conocimiento cripto, justamente hablabas de que los rendimientos de Bitcoin, aún así con riesgo ajustado, han sido los mejores y el mejor asset class de la década. ¿Por qué no estás 100% invertido en cripto? O sea, ¿cuál es esa... Sí, o sea, ¿cuál es esa motivación de invertir en otras cosas si tienes tanto conocimiento en cripto, si ya lo has vivido, si ves estos retornos? ¿Por qué no estás all in?
Esa es una gran, gran pregunta. Digo, si hubiera sabido que íbamos a estar aquí, chance si hubiera estado all in, ¿no? Pero como decía Abraham, claro. Pues la verdad es que nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Sí, sin duda, pues si hubiera podido meter todo mi dinero en 2013 a $70, pues hubiera hecho mil veces, sí, mi claro. dinero, ¿no? Pero no es, a veces no es tan fácil de ver, ¿no? Y, y este principio de la diversificación te ayuda a disminuir el riesgo. Entonces, como les decía, o sea, siempre hay dos factores que son fundamentales para analizar cualquier inversión. Una es el rendimiento potencial y otro es el riesgo potencial. Y lo tienes que ver bajo esos dos lentes. Y bajo esos dos lentes es que creo que tienes que conformar, bueno, no más, no creo, tienes que conformar un portafolio de inversiones. Porque la ecuación de la rentabilidad no nada más implica el potencial de apreciación, sino también implica el potencial riesgo. Y dentro de estos años, hay una tabla buenísima que sale en todos los activos por asset class, entonces sale real estate, y bueno, sale Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin está en el lugar número uno. Esta tabla la hicieron como de 2009 al 2000, creo que fue 22, más o menos, pero eran 11 años. Y Bitcoin sale en el primer lugar en 9 años y en el último lugar en los otros 3, ¿no? O sea, en 8 años y en el último lugar en los otros 3. Y esa naturaleza que tiene de ser un activo tan bipolar lo hace muy atractivo porque va limpiando las capas de la gente que verdaderamente nada más entra por FOMO o que... ¿no? Y por eso hay mucha gente que pierde dinero en Bitcoin porque pues, no tiene la convicción para saber que van a darse estos ciclos, ¿no? Pero esos drawdowns también son muy duros. Yo la vez pasada, antes de que pasara este catarsis fuerte de los últimos años, tanto a nivel personal como a nivel profesional como a nivel económico, decía que yo estaba irresponsablemente invertido en cripto, ¿no? Siguiendo lo que decía Raúl Pal, ¿no? Decía, I'm irresponsibly long cripto. Y yo se me sentía muy orgulloso de decir eso. Hasta que mi patrimonio, como decía Abraham, se fue a la mierda, ¿no? O sea, mi patrimonio valía el 50% de lo que valía antes, ¿no? Porque tenía más del 50% de mi lana invertida en cripto. Entonces, bueno, no bajó 50%, pero bajó 30%. Y yo tengo hijos, tengo una familia y tengo una serie de cosas que necesitas tener en consideración. Necesitas tener paz mental, necesitas tener cash flows. Bitcoin no te genera cash flows, pero esa es la razón. Y además de eso, si bien en Bitcoin me ha ido muy bien a nivel unitario, pues compré un Bitcoin, ¿no? En 2013. No ha sido mi mejor inversión. Por ejemplo, invertí después en Avalanche. En el Avalanche, en el ICO y en el Avalanche a través de Luna Capital de Alan Cassis. Y en Avalanche, pues invertí a 50 centavos de dólar y se fue a $120, $150 en 18 meses. Entonces, si también lo vieras no nada más como múltiple, como el MOIC, ¿no? El Multiple on Invested Capital, sino lo ves como TIR, o sea, mi tasa interna de retorno de esa inversión fue ridícula. O sea, ha sido mi mejor inversión, pero por órdenes de magnitud. Y obvio, no vendí todo en $150, ¿no? Empecé a vender algo en $6 y después vendí en 30 y en 50 y después vendí algo en 120 y después volví a vender en la bajada, ¿no? Y terminé vendiendo algo también en 10, en $12. Y ahorita está en 50. Pero yo lo que quiero decir con todo esto es que estos ciclos de innovación van a seguirse manifestando, estas inversiones van a seguir habiendo. Yo no creo que Bitcoin vaya a ser la panacea, yo creo que van a haber otras muchas que van a poder dar este potencial de apreciación. Y el juego de las inversiones es irte al futuro, adelantar lo que va a pasar y regresar al presente para tomar decisiones hoy en día. Y no sabemos qué va a pasar. O sea, Bitcoin pues el día de mañana podría tener un bug e irse a cero. Entonces, tener todo tu dinero en Bitcoin también podría no ser una gran idea, sobre todo porque ese riesgo potencial de meter todos los huevos a la misma canasta pues podrían desaparecer. Podría ser que no, pero si en tu visión y si en tu cosmovisión eso tiene un 1% de probabilidad, solo por eso deberías de diversificar.
Una forma en la cual yo veo esto es lo que decías de traer el futuro al presente es algo que va completamente correlacionado con el riesgo. Y también por eso cripto atrae a gente medio loca. Mientras más pase, menos, pero es gente como muy contraria, ¿sabes? Así como hace unos años y todavía decir como es una forma de retar el dinero tradicional, es algo inimaginable. Y como tú lo decías de la forma de invertir, a mí me gusta mucho pensar en la forma en la cual Charlie Munger dice que hace muchas de sus inversiones, que dice que no invierte mucho, pero cuando invierte, invierte mucho, ¿sabes? O sea, no invierte muy seguido, pero cuando invierte, invierte, I invest heavily on that, ¿sabes? Así le metieron a Stripe, así le meten a Costco, así le han metido, bueno, así le metió cuando Descanse en Paz Charlie Munger. Y me gusta mucho pensar eso porque creo que la diversificación es muy sana, pero la sobrediversificación es falta de convicción también. Y ya con las cosas que tenemos hoy en día, que es tan fácil meterte una casa de bolsa y comprar 300 acciones y 20 criptos, y dices como listo, ya cumplí la regla, ¿sabes? Estoy diversificado. Mi portafolio está diversificado. pues más bien ahí yo diría como tu portafolio está pulverizado, ¿sabes? Se mueve 300%, el 1% de tu portafolio y pues no sirve para nada. Entonces, como eso que tú dices, como tener esa visión de saber dónde meter tu dinero, cuándo sacarlo, no es fácil. Yo no estudié nada de finanzas y lo aprendí simplemente picando botones y soportando las caídas de 80%, que creo que ya esta vez tengo que, no sé, tal vez diversificar. Y Flaco,
no pulverizar. No, pero nada más, déjame, nada más hago eco de lo que acabas de decir. Estoy de acuerdo en lo que dices. No diversificar al grado de pulverizarlo y sí de tener convicción. Hay otra frase por ahí que decían que los millonarios diversifican y los multimillonarios no. O sea, los multimillonarios se concentran. Pero bueno, ni una ni la otra. Yo creo que las dos son correctas. Hay que tener convicción y también depende qué es lo que hagas, ¿no? Nosotros nos dedicamos a esto y por eso podemos tal vez asumir más riesgos. Pero la gente allá afuera que no tiene nada de esto, simplemente es poner un poquito de su lana en cripto y lo demás en activos que sean un poquito más estables. Nuevamente, tomando esto como referencia del tema riesgo-rendimiento.
Sí, también justamente lo que estaban diciendo los dos, creo que son argumentos súper válidos, porque también en el ecosistema cripto hay gente muy maxi, así de que yo no voy a vender Bitcoin nunca y lo voy a holdear 40 años y es como, brother, la vida pasa, o sea, también tienes que pensar en ciertas cosas en que, sí, o sea, racionalmente es la mejor decisión holdear, pero pues también me quiero ir de vacaciones con mi familia y voy a vender Bitcoin, o sea, o también quiero un coche, sé que no es la mejor decisión financiera, pero quiero específicamente este modelo y sí, o sea, tal vez racionalmente no es la mejor decisión. Y como hemos leído en varios libros, nos podemos permitir no ser el mejor inversionista, pero no nos podemos permitir ser un mal inversionista. Entonces también entiendo ese lado del tema de la diversificación y sí, estaría chingón pegarle al próximo Avalanche, pero ¿qué tal que le estás pegando al próximo Terra y todo se te va a cero en cuestión de segundos?
Exactamente, Lalo.
A ver, nada más quiero pasar por un par de datos que justo escribimos en el newsletter de Espacio Cripto. Publicamos este análisis, lo que estabas diciendo, Flaco. A ver, tú me conoces, sabes que me encanta el Excel. Entonces, me puse ahí a hacer unos números y mi Excel son divisiones muy simples, pero simplemente nos da una perspectiva bastante, bastante clara de lo que... ¿de dónde están los mercados? Entonces, simplemente me senté a ver cuánto dinero nuevo ha entrado al ETF de Bitcoin. El dato que tenemos que ver con esto son net new inflows, ¿no? El ETF de Bitcoin tiene más de 35 mil millones de dólares en activos sobre manejo, pero mucho de ese dinero ya era dinero que estaba dentro del ETF, o de un ETF similar por un fideicomiso de una empresa que se llama Grayscale. Entonces, cuando vemos los net new inflows, cuando publicamos esto la semana pasada, habían habido alrededor de 3.300 millones de dólares nuevos entrando a Bitcoin, al ETF. Esto es demanda completamente nueva. Y en este periodo de tiempo, el precio incrementó 22 mil dólares. Entonces, yo también estuve queriendo hacer como esa relación directa de un dólar nuevo, cuánto dinero entraba. Y a final de cuentas es esto. Cada 1,000 millones de dólares de net new inflows que entran al ETF han tenido un impacto de 22 mil dólares en el precio de Bitcoin. Luego, una de las cosas más interesantes es que empezamos a analizar...
No, pero a ver, espérate, precios, necesito. O sea, entraron de net new inflows 8,100 millones, ¿no? Y eso subió el precio de Bitcoin 22 mil dólares.
No, han entrado net new inflows 3,380 millones de dólares. Porque recuerda, este es el dato más interesante, Flaco. Aquí le estoy quitando también los nuevos Bitcoin que se han minado, ¿sabes? Para satisfacer ese efecto de oferta y demanda. Entonces, de completamente nuevo dinero que ha entrado, quitando que ya satisface la oferta con los nuevos bitcoins que se minan, cada 1,000 millones de dólares de nueva demanda que entra, han subido el precio alrededor de 2,000 dólares. ¿Y por qué lo hice así? Porque la cantidad de nuevo bitcoin que entra se va a reducir a la mitad en abril. Entonces, esto es aún más potencial.
Pero, de, pero de $2,000. Es que abajo tienes, ahí, si estoy leyendo, dice, total dinero entrado por el modelo de ETFs, net new inflows, son alrededor de 8,100 millones, ¿no?
Sí, cuando le quitas lo del halving, son 3,380 millones.
Ah, ya. Ya.
Ese es el market cap que va entrando. Entonces,
ya, pero, o sea, creo que aquí lo interesante, digo, nada más, o sea, está bien que se lo estés quitando, pero yo como que quería comparar peras con peras. Digo, entiendo que le estás metiendo otra variable. Pero antes no existía el ETF. Ahora con el ETF está entrando este dinero. Y a lo claro. que voy es que antes sí existía esta oferta natural, ¿no? De los mineros. Como para comparar simplemente, o sea, como para poder aislar un solo factor y que puedas decir cuál es el efecto que ha tenido determinante sobre el precio.
Claro. O sea, igual este análisis también, justo lo hice así porque va a ser aún más potencial con el halving. ¿Sabes? Porque estos net new, o sea, esta demanda no va a poder comprar todo el dinero, todo el Bitcoin que se mina, sino va a comprar aún más, ¿sabes? Entonces,
no,
a todo
correcto, esto... correcto, nada más que cuando le empiezas a meter varios factores, como decía, mira, yo soy economista, por eso te lo cuestiono, porque hay una cosa que decía ceteris paribus, ¿no? Y eso es todo lo claro. demás constante. Entonces, por lo general, aíslas una sola variable para poder observar esa variable. Cuando ya le empiezas a meter múltiples variables, como que se empieza a tambalear, porque ya no sabes si el efecto viene de una o la otra. Pero bueno, es mi tecnicismo como economista respondiendo.
No, ya, o sea, 100%. Y al final de cuentas, lo que vemos con este análisis es que entra una cantidad de dinero nuevo que antes no existía y eso está impactando directamente al precio de Bitcoin, ¿sabes? Y esto solo va a continuar creciendo. Y continuando con la última parte del análisis, si tenemos los inflows estimados que van a entrar por que estaba estimando Galaxy, uno de los fondos de inversión más importantes. Galaxy estima que van a entrar alrededor de 14 mil millones de dólares de completamente net new inflows, quitando la parte de la emisión. Y esto pondría a Bitcoin en 2024 a $84,000, que yo creo que esto ya se ve bastante conservador. 2025, $150,000. Y 2026, $260,000. Como yo pongo en este newsletter, a mí me encanta escribir de una forma muy precisa, con buenos datos y al mismo tiempo entender que los mercados son irracionales. Mañana OpenAI podría decir, ¿qué creen? Encontramos el Artificial General Intelligence y todo esto vale para puro cacahuate, ¿sabes? Porque la narrativa puede cambiar muy rápido. Entonces, regresando a esto del ETF, con este punto, teniendo un ETF de Bitcoin completamente nuevo, parece que es la tormenta perfecta para un incremento de precios súper súper profundo. Cuando la gente de Revolucionarios de la Riqueza llega a este punto, ¿tú qué les recomiendas? Porque, o sea, podrían salir de esto y decir como, obvio, compro Bitcoin, es lo mejor que hay que hacer. Cero es mi recomendación, siempre hay que estudiar, pero me encantaría que tú nos pasaras esa perspectiva.
Pues mira, yo creo que Bitcoin y cripto son un cambio de paradigma y yo tengo mucha convicción de que estos activos van a valer mucho en el futuro. Eso no cambia, no cambia en 70 mil y no cambiará en 100 mil ni en $150,000. Yo creo que eso va a seguirse manifestando. Entonces, yo le diría a todo el mundo que invierta. Ahora, también si invertiste en $1,000 y está en 70 mil y ahora vale el 80% de tu lana, pues sí también le recomendaría que saque parte de esas fichas, ¿no? Y que diversifique. También es bueno, como decía Lalo hace rato, pues cobrar algo y tú también decías, Abraham, no estar expuesto a estos drawdowns que después pueden ser tan dañinos también para la salud mental y la paz de cada persona. Pues al final del día, el dinero tiene que ser un instrumento, es una herramienta, no es un fin. Sobre el precio y sobre los activos, pues ahí creo que este activo es lo que denominaría George Soros como el activo con más reflexividad del mundo, ¿no? Hay un término que George Soros usaba mucho que es el reflexivity, que eso básicamente lo que dice es que se dan unos ciclos de feedback loops, o sea, de retroalimentación muy fuertes entre el precio de ciertos activos y la utilización o el furor que hay ante ellos, ¿no? Y Bitcoin, pues entre más sube el precio, más utilidad tiene, porque más gente lo conoce, entonces más gente lo usa, más gente lo guarda, sobre todo si hacemos la analogía del oro. Ahora, la reflexividad va hacia arriba y después la reflexividad también va hacia abajo. y por eso después vemos estos ciclos en donde va hasta abajo de manera estrepitosa. Yo de 2022 le estuve platicando con mucha gente en la industria, me dijeron, imposible que vuelva a pasar lo que pasó en otros ciclos, imposible que Bitcoin caiga más de 30, 40, 50%, y ahí lo tienes casi 70% abajo, imposible que Ethereum, ¿no? Ethereum pasó de casi $5,000 a menos de 1,000. Entonces, también no hay que olvidar que estos ciclos son así, son reflexivos al alza y después reflexivos también a la baja. No es nada más de un lado, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que la gente lo tome en consideración. Sepa Dios qué pueda pasar. La narrativa siempre sigue el precio. Después la gente dice, no, pues es que sí, la narrativa es que ahora el oro no sé qué, el oro digital y la. Y la gente le empieza a poner estos apellidos y empieza a hacer muchos de estos análisis fundamentado simplemente en que el precio está subiendo y no necesariamente, como tú decías, Abraham, en que verdaderamente estén viendo la realidad, sino esa es la realidad que quieren ver. Entonces, también le diría que la gente que tenga cautela y que vean simplemente en 5 o 10 años qué es lo que puede pasar con el activo, es lo que usted, los demás creen. Ahora, les quiero voltear la pregunta a ustedes dos. Entonces, a ver si me pueden compartir cuál es su perspectiva sobre cripto. Y puntualmente quiero saber a qué le ven más potencial, si a Bitcoin, a Ethereum o alguna otra activo que haya afuera. Si hay algún otro, que también digan cuál es el nombre y cuál es el potencial de apreciación que tiene.
Lalo, tú eres el trader.
Flaco, creo que para esta respuesta primero hay que posicionarnos en mis zapatos. O sea, soy alguien que tiene 28 años, estudié finanzas, no tengo hijos, estudié ciencias de datos, sé sobre el ecosistema cripto y ahorita tengo un perfil completamente arriesgado. O sea, antes de ponernos en este lado, sí sé de acciones y entendí en ese momento que dije, voy a ir all in en cripto. Ha sido un gran resultado, pero también he pasado por dos bear markets en donde si el dinero promedio de la gente se reduce un 70%, por mi perfil todavía más arriesgado en cripto, puede que se haya reducido un 90%. Y esta historia es como el niño que le pegan en la escuela y dicen, no me dolió, pero por dentro dice, ay, sí duele, ¿no? Entonces como que te empiezas a formar este callito y yo también tengo esta perspectiva a largo plazo, pero también entiendo que cripto no es para siempre. Entonces, sí estoy ahorita prácticamente all-in, o el 95% de mis activos están all-in. Cuando estuvo en un máximo histórico, diversifiqué en otros negocios y después vendí en el bear market para comprar más cripto. Pero a mí me quedan 2-3 ciclos y voy a empezar a vender cripto. Porque como dices, o sea, ¿tú por qué no estás en cripto? Porque tienes familia, porque tienes otros intereses, porque también hay que diversificar. Entonces yo lo entiendo muy bien y en 2 ciclos voy a empezar a comprar bienes raíces y tal vez ya me haga amigo de los CETES que tanto le tiro en espacio cripto. Y al día de hoy, como lo veo, es que cripto va a ser un boom igual que AI. O sea, estamos viendo propiedad digital, cosa que nunca habíamos visto porque antes podías poner copiar, pegar y te robas la foto de quien sea. LimeWire se hizo millonario, Ares por la copia digital porque no había propiedad digital. Para mí, Ether es el activo más interesante en el ecosistema cripto. Me encanta Bitcoin, tengo Bitcoin, lo tengo tatuado, pero el ecosistema de Ethereum está dando una innovación al mundo del internet como nunca lo habíamos visto, por los NFTs, por DeFi, porque estamos viendo tokenización de activos del mundo físico. Uh-huh. Para mí Ethereum es de lo más interesante y yo por eso estoy súper metido en Ethereum. Hay otras criptos que también me laten, pero para mí Ethereum es lo mejor que puede existir en este ecosistema.
Perfecto. ¿Y cuál es tu precio objetivo, Lalo?
Así tirándole.
¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que te para finales del 2024? Para no que finales este ciclo, ¿qué quiere decir? 2024.
Yo sí lo veo arriba de $7,000.
De 7, perfecto. ¿Y Bitcoin?
En 100,000. Se viene el halving. O sea, el halving en abril y se viene un recorte en las tasas de interés. Yo sí lo veo en 100.
7 y 100, perfecto. A ver, Abraham, ahora vas tú.
Mira, ahí te va mi perspectiva. Para mí es muy simple. Yo tengo alrededor del 40% de mi portafolio en Bitcoin, como 40% de mi portafolio en Ether. Y cada ciclo, en los dos ciclos pasados me ha pasado que como que identifico un par de cosas que creo que pueden tener mucho impacto y terminan siendo muy buenas inversiones. A mí, justo yo, el ciclo pasado le entré a Avalanche y fue... No entré en el ICO, pero lo compré a un par de dólares, entonces fue muy bueno. Un par de otras cosas. Entonces, esas dos. Y ya que me... Creo que nunca he dicho mi portafolio, porque nunca nadie me lo había preguntado. No por nada otra cosa, simplemente... Ahora que me preguntas, Flaco, para mí es eso. Y yo tengo un par de posiciones abiertas, específicamente en el ecosistema de capas 2, en Arbitrum y Optimism. Creo que hay muchísimo potencial ahí y yo veo esa narrativa y todo lo que están desarrollando como con mucho impacto. En este ciclo creo que va a haber, esos van a ser algunos de los assets que cuando los veamos por completo van a haber hecho al menos 10, 15X. Y también tengo un poco de Uni por la tesis del fee switch y creo que ese va a ser un activo que va a generar mucha atracción en los próximos años. Y para terminar, mi modelo mental de inversiones es algo que leí de Hayden Adams, no, de el fundador de BitMEX, que ahorita no me acuerdo su nombre.
Sí, Arthur Hayes.
Tiene un ensayo buenísimo de cómo invertir y dice como en cripto la gente, si no vas a hacer un 10X, mejor no te muevas, ¿sabes? Y creo que ese mindset me gusta porque cuando lo dice también Charlie Munger, como solo invierte pesado, o sea, no inviertas seguido, pero invierte, cuando veas una oportunidad, invierte mucho. Entonces, así es lo que yo veo. Yo no tradeo, no soy alguien que cada mes cambia su portafolio. Compré estas posiciones hace un par de meses y fue algo muy intencionado. Imagínate, le dediqué el 5% de mi portafolio y ahora ya son más o menos el 20%. Entonces, es el típico que son outperformers por mucho y ya. Si te tengo en una oración, Bitcoin 80%, Ether, Bitcoin 40%, Ether 40%, entre Optimism, Arbitrum y Uni, el otro 20%.
Muy bien, muy bien. No, pues me gusta esa manera. Después me asusta un poco, ¿no? Yo también estoy acostumbrado después a estos rendimientos de múltiples veces lana, lo cual no hace tanto sentido en el mundo real, ¿no? O sea, claro. La gente está buscando rendimientos en la bolsa ha dado, ha sido una máquina de hacer dinero y ha dado rendimientos del 10% anual compuesto durante los últimos 100 años, sobre todo en Estados Unidos, y aquí estamos hablando de 10 veces, ¿no? Dices tú, Abraham, dices, si no va a dar 10 veces, mejor no. Y digo, hay que tener cuidado, porque ahorita sí entiendo que mucho de ese dinero se puede materializar, lo que a veces creo que hace falta que la gente comprenda es que hoy tienes Ethereum, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes esta innovación, Arbitrum, Optimism, cualquiera, o Uni,
claro,
que se la dejas, o sea, cae dentro de una plataforma que ya tiene 100 millones de usuarios allá afuera, entonces el efecto es inmediato, ¿no? O sea, no tienes que esperar a construir esa demanda, ¿no? O sea, como que los ciclos de innovación y de product market han cambiado mucho contra otros, pero bueno, me gusta mucho la manera en la que lo ven y pues es una perspectiva más. Yo soy un poco más conservador, como platicamos, pues por mi situación actual y por mi perfil de riesgo, pero aún tengo el 40% de mi patrimonio en cripto. Ahorita saqué mi Excel para darles el número exacto y es el 38.4% de mi patrimonio que ha bajado, ¿no? Antes era más del 100. O sea, pero antes más del 100, ¿no? Pues imagínate, ¿cómo va a ser más del 100? Llegó a ser más del 50%, perdón. Era como el 60, 65%. Hoy es el 40%, ¿no?
Oye, ¿pero por qué has retirado o porque otras cosas te han outperformeado?
No, porque he diversificado. He diversificado y he, en fin, sacado lana. En el último ciclo saqué lana. Saqué lana, no en máximos históricos, no tengo la bola de cristal, pero conforme va subiendo yo de manera trimestral hago cortes de caja y siempre tengo objetivos de dónde debería estar cripto. Para mí cripto debería estar el 30%. La última vez que hice el rebalanceo fue en diciembre del año pasado, ya está en 38%, pero porque ha subido mucho el asset class. Entonces siempre intento ir reajustando, porque al final del día nunca vas a saber si las cosas van a subir o van a bajar y siempre hay un arrepentimiento. Pero aparte es bien interesante, en las bajadas, pero también en las subidas. O sea, después cuando sube la gente está como ansiosa. Entonces, yo tengo una metodología en la que yo decido hacer esto en función de mis objetivos de vida. Y entonces así estoy en paz, porque así no me importa si sube o si baja, porque lo que manda no es el rendimiento, sino lo que manda son mis objetivos. Entonces, si mi objetivo me va a dar a mí más tranquilidad, tener más cash o tener ciertos negocios que sean más, pues sí, más conservadores, está perfecto, porque ese es el objetivo que está cumpliendo. Como nuevamente tomamos el tema, es un tema simplemente de tu perfil de riesgo y de tus objetivos de vida. Es un tema en esta ecuación riesgo y rendimiento, y por eso los portafolios de los tres están bien, ¿no? Lalo puede asumir más riesgo y por eso está como está, 95% lean. Abraham un poco más diversificado y yo más diversificado. Pero los tres también, simplemente son pointers, ¿no? Para la gente allá afuera. Oye, Abraham, rápido. Bitcoin, Ethereum. Y bueno, ya que te aventaste
los tres, medios de predicción.
Precios objetivo de Bitcoin, de Ethereum, de ARB, de Optimism y de Uni para finales del 2024.
Híjole, soy pésimo en esto, pero yo también creo que Bitcoin va a estar un poquito arriba de los 100,000. Uh-huh. En el ciclo yo creo que puede llegar hasta 150,000 o $200,000 en los próximos 2 años. ETH yo creo que puede llegar a 10,000, la verdad, un poquito más. Y la neta, no sé si estoy siendo muy ambicioso, pero yo creo que OP puede llegar a $20. Está ahorita como en 4.
En perspectiva está en 4.50. Entonces está en 4.50. Estás tirando
un 4. O sea, un par de múltiplos y sube todo el mercado y llega a estar en el top 20. O sea, puede ser, quién sabe. Y Uni, yo creo que, híjole, puede volver a tocar los máximos históricos, que todavía le faltaría como un 7X, algo así. Entonces, a ver, también una de las cosas que yo quería decir para concluir, mi flaco, es que estas cosas te pueden causar mucha ansiedad y es completamente lo opuesto a lo que te tienen que causar. Por un momento yo tradeé y no dormía. No dormía picando botones y decía como, fuck, esa posición la cerré, chance ya subió. Y dije, yo no soy trader, no porque no sea bueno, fui pésimo, pero independientemente de que era pésimo, no me gusta tradear y no me da paz. Y una de las cosas, me acuerdo que cuando entraste a Bitso, escribí un ensayo de, tú me enseñaste esta metodología de los North Stars, uh-huh. Y yo escribí un ensayo de los North Stars personales, y tú me escribiste por WhatsApp, ¿y cuál es el tuyo? Y yo dije, y fue como tener tranquilidad, o sea, si yo siento paz, sé que estoy haciendo lo correcto. Me duermo como bebé con mis posiciones en cripto. Si lo tuviera todo en el banco, chance estaría ansioso. Entonces, cada quien debe de invertir de la forma que le dé seguridad y que le dé tranquilidad y que se alinee a sus objetivos, ¿sabes? Mi flaco, ya nos echamos 1.5 horas. Esto se supone que debería durar 1 hora, pero muchas gracias por venir, como siempre. ¿Dónde la gente que escucha Espacio Cripto, dónde te pueden seguir? ¿Alguna recomendación final?
Pues no, gracias a ustedes, increíble la plática, como siempre, no dejemos de hacer estos catch-ups y muy de acuerdo con lo que dices. A ver, el dinero tiene que estar al servicio de la vida y si no están mal, ¿no? Y tarde o temprano se darán cuenta, el dinero es un medio, no es un fin, y cuando la gente lo busca como un fin, que me ha pasado en la vida, se vuelve muy nocivo y destructivo y en fin, amén por todo lo que dices. Me pueden buscar en arroba Javier Morodo en redes sociales, principalmente en Instagram, también en javiermorodo.com, el podcast Revolución de la Riqueza y bueno, pues nada, hay que invertir en el futuro. Y por último también ustedes, a ver si nos pasan también sus handles y dónde lo pueden buscar para todos los que nos estén escuchando en Revolución de la Riqueza, dónde los pueden escuchar a ustedes y dónde los pueden encontrar.
Súper, pues a mí me pueden encontrar como arroba Lalo Cripto, Abraham, como Abraham CR. Nosotros tenemos un newsletter que escribimos 3 veces a la semana, que es espaciocripto.io. Ahí pueden entrar a la página y después redirigirse al newsletter. También nos pueden encontrar en Substack como Espacio Cripto. Y en redes sociales como arroba Espacio Cripto por todos lados. Y flaco, como dices, hay que mantener estos catch-ups. No hay que esperar 1 año. Creo que fue una muy buena plática. Y muchísimas gracias por el tiempo a todas las personas que nos escuchen. Y nos escuchamos en el próximo episodio.
Un fuerte abrazo a todos y a todas allá afuera también.